Caras de dolor y rostros abatidos son los compañeros de los 7 trabajadores de la ONG del chef José Andrés, muertos anoche en un ataque israelí. Viajaban en 3 vehículos, 2 de ellos blindados, y fueron atacados con 3 misiles desde un dron, uno detrás de otro, a pesar de que estaban marcados con el logo de la organización y de que los soldados israelíes conocían sus movimientos. Entre los fallecidos hay palestinos y varios cooperantes del Reino Unido, Estados Unidos, Polonia y Australia. Zomi, australiana, una de las veteranas de la organización, aparecía en este vídeo hace unos días mostrando su trabajo. Aquí están ya los ingredientes preparados, decía. Su cuerpo y el de sus compañeros eran llevados a la morgue del hospital de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, y de ahí a Rafah, cerca de la frontera con Egipto, para su repatriación. Desde la ONG se ha calificado de imperdonable el ataque y se culpa a Israel de usar el hambre como arma de guerra. Ha sido un ataque trágico pero involuntario, cosas que pasan en la guerra, ha dicho el primer ministro Netanyahu. Ha habido una oleada mundial de reacciones de condena. En términos muy duros, la comunidad internacional exige a Israel una investigación a fondo. La ONG World Central Kitchen ha suspendido de momento su actividad en Gaza, lo que implica dejar de entregar millones de raciones de comida. Caras de
Win-win situation, amigos, para la gente de Israel, que era, parece que era lo que quería, ¿verdad? Y además, entonces, estuvo atacando en Damasco. Irán aseguró que a partir de este ataque, este martes Israel pagará por el ataque con el consulado de Siria, en el que murieron 7 guardias revolucionarios, amigos. Eso también va a estar dando que hablar. Se viene la Tercera Guerra Mundial, la están empujando. Algunos usuarios creían que si apagaban el celular no podían escuchar lo que se hablaba, pero el científico Juan Carlos Yanes Luna, de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, reveló que los celulares siguen oyendo aún estando apagados, amigos. Te siguen, ¿no? En salud, nuestro interés por la ivermectina no surgió con el COVID, surgió con el dengue antes de la pandemia. De hecho, los estudios de ivermectina en dengue o en arbovirosis en general datan de 10 o 12 años atrás, amigos. Parece que sí, hay una solución. Y que no es la que nos van a traer ellos, ¿no? Pero al final noticias por un pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 95 de la temporada 6 de la Radio del Fin del Mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
То как родного брата.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
afterwards next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la Radio del Fin del Mundo. La Radio del Fin del Mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo. Llegando a ustedes este 3 de abril del 2024, amigos, donde, bueno, estábamos a hablar acerca de esta Tercera Guerra Mundial que están tratando de empujar. La gente de, bueno, mucha gente está interesada en que esto explote. Entre ellos la gente de la OTAN, la gente de Israel, la gente de Estados Unidos. Bueno, muchos quieren entonces que algo pase, amigos, y nos va a costar bastante caro a todos. Y bueno, y ya está costándole caro a la gente entonces que está tratando de colaborar allá en Israel, donde les dicen, mirá, vamos a estar haciendo tal y tal cosa, lo vamos a usar tal y tal auto, vamos a hacer tal y tal recorrido y lo vamos a hacer en tal y tal momento. Y les caen 3 cohetes, amigos. Le cae un cohete primero en un auto, le cae después, escapan a otro auto, le cae un segundo cohete en el segundo auto, escapan a un tercer auto y les vuelven a caer un cohete. Y que dicen, bueno, son cosas que pasan en la guerra, todo sin querer, y vamos a hacer una investigación. Bueno, ¿y qué va a dar esta investigación? Que son problemas, bueno, ¿hizo un cortocircuito, un virus? O nos, la gente de, estaban usando escudos humanos, ¿verdad? Muerte de trabajadores del World Central Kitchen desata la furia de la Casa Blanca de Biden. ¿Y qué va a hacer, amigos? Bueno, se parece que como Hulk, ¿no? Se puso verde y empezó a crecer y se le rompieron las vestiduras. Pero, ¿y qué va a hacer? Bueno, va a darle 18 billones más, creo que estaba por ahí, esperá que lo vamos a estar leyendo más adelante, 18 billones más en armamento para poder seguir con todo esto, amigos, que es la guerra de la paz, la justicia, el amor. Y lo mismo allá que con Ucrania, ¿verdad? O sea, ahora cambiaron, entonces parece que podemos llevar todas estas guerras entonces del amor a todo el mundo. Bueno, la muerte de la trabajadora humanitaria en ataque aéreo en Gaza es indignante e inaceptable, dice el canciller de Australia. Todos están entonces poniendo el grito en el cielo. Ahora, yo quiero ver que alguien haga algo. Nadie hace nada, amigos, porque por supuesto, imagínate, ¿no? Las cosas que pueden suceder si te pones en contra. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, condenó a Israel por un ataque aéreo que mató a una ciudadana australiana en Gaza. Pero, o sea, ¿qué tenés que hacer si están atacando a tus ciudadanos? Aparte, adrede, ¿no? Porque lo están, o sea, le cayó ahí mismo en donde estaba la gente. En una declaración emitida el martes por la noche, Wong dijo que el gobierno australiano estaba en plena rendición por parte de Israel por la muerte de 7 personas durante un ataque aéreo el lunes mientras entregaban ayuda a Gaza para la organización World Central Kitchen. Otra cosa, amigos, es que gracias a este ataque, entonces estas ayudas humanitarias que están yendo a Gaza, bueno, se dio vuelta un barco entonces que estaba yendo también a ayudar porque dice, bueno, nos conviene, o sea, escúchame, no podemos, queremos ayudar, pero no estamos dispuestos a perder la vida y a darle entonces más motivos de enojo a la gente de Israel, ¿no? Bueno, Israel entonces bombardeó 3 veces hasta que todos estaban muertos, es lo que está saliendo, es lo que ellos mismos expusieron, amigos, cuando fueron a dar una explicación, eso lo leí prácticamente en vivo y en directo, que lo estaba lanzando la gente de Haaretz, y decía, efectivamente, decía, bueno, nosotros los perseguimos hasta que teníamos a todos muertos. ¿Y por qué les disparaste? No, porque detectamos que alguien en un auto tenía una metralleta. Mira vos, y es motivo para matarlos a todos. Sí, es motivo para matarlos a todos, y está seguro con una metralleta, estoy segurísimo que era una metralleta, probablemente era un terrorista con esta gente, entonces. ¿Y qué va a hacer el terrorista con una metralleta dando vueltas en un auto entonces en Gaza? La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá instó a una investigación. Y bueno, y vos ya sabés cómo es, ¿no? O sea, ¿quién los va a ir a investigar? O sea, se investigan ellos mismos, muchachos. O sea, bueno, ¿qué conclusión vamos a llegar? Es más o menos como esto de la señora Van der Leyen en la Unión Europea, amigo. Bueno, vamos a investigar porque parece que hay corrupción. Y es la misma gente entonces que está toda metida haciendo las investigaciones, pero me estás tomando el pelo, ¿no? Parece que no. El mundo entonces es lo que es. No, bueno, Canadá solicitó este martes una completa investigación del ataque israelí contra un grupo de trabajadores humanitarios de la organización. Bueno, esta es una organización aparte española, ¿no? O sea, por lo menos tenía de un representante, un chef español entonces, y se estaba quejando a pesar de que, como salía en las redes, según estuve recorriendo esta noticia, amigos, en un momento apoyaba muchísimo a la gente de Israel y ahora se dio vuelta, entonces no los está apoyando más, ¿no? Bueno, el ataque entonces mortal en Gaza contra las ayudas, con una cosa que es casualidad, por supuesto que es casualidad, es sin querer, son cosas que pasan en la guerra. Y bueno, y otra de las cosas que sucedía también es con los periodistas. Pasa que sucede con los periodistas, son cosas que pasan en la guerra. Y dígame, ¿y con los niños? No, con los niños son cosas que pasan en la guerra. Y con las mujeres son cosas que pasan. Bueno, pero escúcheme, no estará usted cometiendo crímenes de guerra con todas tantas cosas que pasan en la guerra, porque para algo hay ciertas leyes que protegen todas estas cosas, parece que no. No se aplica. Nosotros podemos ir a atacar a cualquier país que se nos dé la gana y lo hacemos sin ningún tipo de problema. Y es lo que está sucediendo acá, amigos, porque están diciendo entonces, ¿dónde está? Que Irán está bastante calentito con este tema, ¿no? Se fueron allá a bombardearle entonces la embajada, mataron a 7 personas, dentro de ellas un coronel de alto rango, entonces iraní. ¿Y bajo qué excusa y derecho entonces parece que hacen lo que quieren? Y lo que estaban comentando los analistas internacionales, amigos, es que ya se están yendo tan de madre, o sea que se crea un nuevo paradigma para esta gente, porque no le pueden hacer nada, ¿verdad? Imagínate. Y como no le pueden hacer nada, entonces parece que se crea un nuevo paradigma donde hacen lo que quieren. O sea que ahora está permitido entonces matar a gente que va a ayudar a la Franja de Gaza, que están absolutamente identificados, que te dan todas las señas de dónde van a estar, en qué momento, con qué. Todo. Igual los matas. Sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8. Y ahora venís acá y bombardeás también allá. Como bombardeás un poco del Líbano, un poco de Damasco. No querés empezar una guerra mundial, vos, ¿no? Porque imagínate que los iraníes te contesten. Que es lo que están diciendo que van a decir, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Dicen ellos. Dicen ellos que van a esperar entonces para responder. Y la gente de Israel, según estaba leyendo en los diarios israelíes, dicen que no, que estos no van a responder. Bueno, si responden, por supuesto que esto va a ser para que Estados Unidos salga después de defensa. Y se cree todo esto que esta gente quiere, que es la destrucción de Irán, que es entonces el principal país que les representa una amenaza allá en Medio Oriente, amigos. Y vamos a recordar que hay una retórica bastante importante acerca de que Irán quería destruir Israel. Y esto sale allá de hace muchísimo tiempo. Y nosotros tenemos un artículo guardado, que es del Telegraph, donde, porque se decía entonces que el señor Ahmadinejad, el presidente en su momento, había dicho que querían borrar Israel del mapa. Y todo eso sigue hasta el día de hoy, amigos. O sea, no importa que se desmienta, no importa que todo se aclare. Solamente entonces para la gente que lee las noticias, pero en profundidad, ¿no? Tampoco para el que lee solo los titulares. Y ya les digo, amigos, eso se desmintió absolutamente. El hombre había dicho una cosa y le tradujeron absolutamente otra para llevar toda esta retórica guerrerista. Y bueno, y ahí siguen con esa retórica guerrerista. Y todo entonces lo que pasó también el 7 de octubre, que tampoco muchas cosas entonces se desdijeron, y la siguen usando entonces como argumentos para seguir entonces con esta guerra, ¿no? Y seguir matando niños y seguir haciendo todas estas cosas. Está todo ahí para verse, no hay ningún secreto, amigos. La misma gente de Estados Unidos está diciendo que 25.000, 30.000 de 30.000 personas muertas, 25.000 eran mujeres y niños, ¿no? Bueno, Rusia presenta en la ONU proyecto de declaración sobre el ataque israelí al consulado iraní. Rusia presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU un borrador de declaración para la prensa que condena el ataque israelí al consulado iraní en Damasco, informó el representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Dmitry Polansky. Y de acuerdo con nuestros colegas iraníes y sirios, difundimos a la prensa un borrador de declaración del Consejo de Seguridad condenando lo sucedido. Pero por supuesto que condenando los sucedidos, esto se decía, ¿no? Hay estas películas entonces allá de Hollywood que son los estados estos parias, estos estados que se van y que hacen lo que quieren. Y una de estas era estas misiones imposibles. mandales al Tom Cruise ahí a desactivar a estos fanáticos entonces que quieren destruir el mundo, decime vos, o qué es lo que está pasando, la realidad supera la ficción, o parece, no sé, ¿no? Pero a mí me parece, y a vos decime, según las noticias, esta gente está empujando una situación que nos va a llevar a todos a la perdición. Irán advierte a Israel de represalias tras ataques y exige respuestas de Estados Unidos. El ataque de Israel al consulado de Irán se produce en medio de fuertes tensiones en Oriente Medio por la guerra en la Franja de Gaza. Y la primera gente, los primeros que tendrían que reaccionar a esto tendría que haber sido la gente de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer eso, querido? No te damos las armas para eso. Parece que sí le dan las armas para eso porque ya te vamos a llegar, ¿no? Irán aseguró el martes que Israel pagará por el ataque contra el consulado en Siria, en el que murieron 7 guardas revolucionarios en tiempo que responsabilizó de bombardeo a Washington como aliado principal de Tel Aviv. Y bueno, ahí está entonces. Y bueno, en algún momento entonces los van a empujar de tal forma de que se van a tener que enfrentar entonces Estados Unidos e Irán, y bueno, y va a ser entonces cuando ahí se sumen todos, porque bueno, esto después va a ser a ganador o perdedor, ¿no? O sea que veremos cómo avanza. Bueno, Israelí entonces está testeando a Irán, están diciendo acá la gente del Economist, con estos últimos asesinatos Israel está testeando a Irán, o sea, en realidad están provocando, amigos, eso es lo que sucede. Es una cosa similar con lo que sucedía con Rusia y con los territorios estos del Donbass, seguían atacando a la gente del Donbass. Eran ucranianos, por supuesto, pero tenían origen ruso y no lo iba a defender la gente de Ucrania. No les importaba matar a esos ucranianos y por eso los bombardeaban. Por eso se crearon los acuerdos de Minsk. Entonces, como nada de esto resultó, todos estos acuerdos cayeron en la nada, como todo lo demás, amigos. Bueno, tuvo que salir a defender a sus compatriotas. En realidad eran ucranianos, ¿no? Pero con origen ruso. O sea que después, ahora parece que los quieren juntar a todos para ser todos rusos, ¿no? Pero ese es el motivo, amigos. Entonces están picoteando hasta que al final dicen, bueno, no aguanto más, y después se larga todo. Y después, ay, mirá lo que hiciste, ¿no? Bueno, el chef José critica a Netanyahu. Esto es lo que les decía. Entonces parece que antes era muy amigo del señor Netanyahu y ahora parece que lo está criticando. Me parece correcto, ¿verdad? Bueno, acá, amigos, están diciendo que efectivamente sí se confirma, y esto sale de TASS, la agencia de información rusa, y están hablando acerca del ataque al Crocus, y definitivamente están diciendo que sí, que tenemos entonces una, que ya está definido que estos fueron los ucranianos, los nacionalistas ucranianos que estuvieron metidos con todos estos, dentro de los cuales también pueden haber inteligencias de agencias internacionales, ¿no? Ustedes ya saben, los amigos de siempre, los sospechosos de siempre, ¿te acordás? Había una película y le cabe bien, entonces cuando explota el Nord Stream 2, cuando suceden todo este tipo de cosas, ahí están los sospechosos de siempre, y siempre son los mismos, siempre son los mismos. Bueno, acá entonces están diciendo que están pidiendo que les manden a los sospechosos, amigos, cosa que no va a suceder porque están todos trabajando para los buenos allá donde ellos los pongan, amigos. Y bueno, y aparte de tener entonces ciertas dificultades, no se los conté, pero tengo ciertas dificultades técnicas hoy, amigos, tenemos un internet absolutamente lentísima, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, esperemos que tenga la paciencia para aguantar este programa, amigos. Bueno, siempre con la última información, y tenemos unas cosas muy importantes, y esto es a pedido, vamos a decirlo, la verdad, lo hicimos a pedido entonces por un oyente, bueno, muy querida, que nos sigue desde hace mucho tiempo, nos dijo, tenés que averiguar acerca de esto, estuvimos revisando algunas cosas, ahora salieron noticias y lo vamos a estar leyendo acerca de la aplicación, entonces, para solucionar el tema del dengue. Dice que hay gente que está estudiando esto y que hay una solución, una cosa parecida a lo que sucedía con el COVID, amigos. Parece que había gente que tenía soluciones y a esta gente no les interesaba entonces publicitarlas, ¿no? Bueno, acá están diciendo también que el canal Netanyahu, Netanyahu está diciendo que el canal Al Jazeera, el canal del terror, no va a transmitir más desde Israel. Esto se votó entonces allá en Israel, amigos, y van a bañar a Al Jazeera, o sea que no puede transmitir más, y parece entonces que van a ser, bueno, por supuesto que la información va a quedar toda en manos de Israel. Otra cosa, amigos, para que esto es una cosa que ya estuvimos leyendo, ¿verdad? En la radio El Fin del Mundo, pero para que tengamos en cuenta, después que se vaya Al Jazeera, que no quede ninguno más que informe acerca de lo que sucede. Bueno, nos vamos a tener que estar fijando en las cosas que salen de CNN, de la BBC, de todas estas agencias internacionales de información, Reuters, etcétera, etcétera, AP, etcétera, etcétera, ¿no? De donde sacamos nosotros las noticias también. Pero por supuesto sabemos que tienen un bias y sabemos que están tiradas para un lado. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ellos mismos han informado, amigos, que el ejército de Israel está revisando todos los artículos, todo lo que se va a imprimir antes de que, y todas las fotos y todo lo que hacen antes de permitir que se publique, amigos, el ejército de Israel. Así que vos ves cómo funciona todo esto, y no te parece raro, no me parece para nada raro. Qué linda la democracia, vivimos en la democracia, entonces una democracia fantástica, maravillosa, y bueno, no te dejan pensar, no te dejan enterarte, no te dejan saber qué democracia es, ¿no? O sea, tenés un montón de gente que no sabe un cuerno acerca de nada, y por supuesto que a la hora de votar, ¿cómo votan? Con las emociones, amigos. Entonces, de que te pongan un candidato bastante bonito, muy simpático, sonriente, y si tiene mucho dinero, por supuesto que es requisito absolutamente necesario generar, ¿no? Bueno, acá están informando, amigos, y esto sale del Berlin Zeitung, y esto me alegra entonces que esté saliendo también de la prensa en alemán, que ya lo comentamos entonces, que están haciendo la investigación a la señora Van der Leyen. Así que bueno, esto se está volviendo popular, amigos. Nosotros ya guardamos esa información, ya la vimos, la de Político, que decía entonces que van a hacer una investigación más profunda, porque la investigación que estaban haciendo hasta este momento entonces era un desastre, y la agarró entonces otro grupo de investigadores para decirles, ¿qué le van a decir a la señora? Bueno, que estaba haciendo algún chanchullo. Imagínate cuánta plata entonces de más que se compró. Mostrame entonces los mensajes a ver si te llevaste alguna comisión. Uy, no, se me borró todo. Se me cayó el teléfono a la lava del volcán. Justo estaba haciendo allá volcanismo. Y se me cayó la lava del volcán, no tengo ninguno de los mensajes. Qué pena, dicen. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Bueno, amigos, otra cosa que nos van a estar atomizando, y yo se los digo, ¿no? Porque estas son las noticias falsas, una cosa que todo el mundo ya ha escuchado. Noticias falsas que le damos muchísimo en la radio El Fin del Mundo, ¿verdad? Porque probablemente, y acá lo ha dicho entonces Facebook, lo ha dicho YouTube, nosotros expandimos o decimos noticias falsas. Noticias falsas, por ejemplo, que salen en la prensa, ¿verdad? Por ejemplo, había un artículo que decía que el COVID en aquel momento se podía transmitir a través del humo del cigarro, y eso era para ellos noticia falsa, pero lo decía la gente de Clarín. O sea, anda a suspenderlos a ellos, no nos suspendieron a nosotros. Pero bueno, no importa. Nosotros nos reíamos de eso, porque no nos creíamos nada, pero pero obvio que era noticia falsa. ¿Y por qué me suspendé? Bueno, no importa. Somos noticia falsa. ¿Y esto qué puede hacer, amigos? Está afectando a la gente de forma muy profunda, y por eso estamos tenemos todos estos conglomerados de noticias que están haciendo los fact-checking, ¿no? Que te dicen, esto es verdad, esto no es verdad, esto es verdad, y aquello no es verdad. Lo que las noticias falsas pueden hacer por las elecciones. ¿Y esto qué les pasa a estos muchachos? Que se vienen las elecciones europeas, ¿no? ¿Y qué pasa, amigos? Para conseguir manteniendo esta estructura de poder, que tiene básicamente, está dentro de los partidos que no son estos populistas que parece que quieren tomar el poder, bueno, se basan entonces en suprimir la mayor cantidad de información, como la que vamos a estar leyendo, como la que leemos nosotros y la que reflexionamos también al aire, ¿verdad? Bueno, muchos alemanes son conscientes del peligro de las noticias falsas, pero la proporción de desinformación está creciendo en lo que se detecta la desinformación. ¿Qué significa esto para el estado de ánimo del país? Y todo lo demás, entonces, porque van a afectar a las, entonces, a los, que, a las votaciones. Un estudio de la Fundación Bertelsmann muestra que el 81% de la desinformación alemana en internet se considera una amenaza a la democracia y a la cohesión social, y el 67% está preocupado por que la desinformación pueda afectar al resultado de las elecciones. Estamos recontra preocupados, 67%. ¿A quién se le hicieron esta encuesta? Le hicieron adentro entonces de ZDF, ¿no? Esto es lo mismo que hacen la nota. El resto de nosotros, amigos, nos informamos por internet y pum, por internet y punto, y ya tenemos entonces nuestras, sabemos quién dice la verdad, quién trae las cosas ciertas. No tenemos, no dependemos de esta gente, que es lo que ellos quieren, que volvamos a esta matriz de desinformación para que ellos puedan decir esto es desinformación cuando son ellos los que están desinformando. Otra cosa, amigos, ustedes hay que ver entonces cómo nos empujan las formas de entender el mundo. Por ejemplo, ayer leíamos los titulares de la prensa que, como decía, mueren 5 ayudantes de ayuda de estos de la comida, no sé qué. ¿Cómo mueren? ¿Cómo mueren? Los matan con un misil, ¿no? Los mata. ¿Y quién los mata? La gente israelí. Imagínate si fuera la gente de Hamas. Imagínate si fueran los rusos. Bueno, estaría en primer plano en todas las noticias, pero por supuesto que lo disminuyen porque si, bueno, porque ustedes ya saben, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, esa fue una introducción de la geopolítica que vamos a volver después porque está también cosas acerca del señor Donald Trump y todo lo demás, pero vamos a hablar, les quiero comentar acerca justamente de este artículo que está saliendo en la prensa, Dengue, el medicamento que sigue incomodando a todos. Funcionarios, fact-checkers y medios de comunicación vuelven a declararle la guerra a la ivermectina como alternativa terapéutica y profiláctica. ¿Y por qué sucede esto? Y a esto me refiero entonces con nuestra amiga Nancy, que nos dijo, anda a averiguar esto, y es lo que hicimos, ¿no? Y acá está saliendo entonces la información acerca de que hay gente que está especializada, es un artículo larguísimo, con unas especificaciones, bueno, de demasiada especificación como para que lo toquemos en profundidad acá en la radio El Fin del Mundo. El hombre este le pregunta entonces... Como, bueno, le preguntan cosas y bueno, tienes un nivel de profundidad, entonces la respuesta que se vuelve muy complicado, entonces, porque bueno, te habla acerca de los parásitos, etcétera, etcétera. Pero entonces la importante acá, entonces, es que esta gente dice que podés tratar, que esto se puede usar entonces para prevenir, como profiláctico, ¿no? ¿Cuál es la forma de administración? Entonces la ivermectina para profilaxis y la para tratamiento del dengue. En el caso de profilaxis, a diferencia de lo que hacíamos con el SARS-CoV-2, que indicábamos una vez por semana, la profilaxis es exactamente igual con el 0,2 miligramos de ivermectina por kilogramos de peso, pero dos veces por semana. Esto está relacionado con el ciclo de reproducción de mosquito y con el ciclo vital del virus. En el caso del tratamiento hay que dividir, bueno, y ahí está, ¿no? O sea que la ivermectina, entonces, que en un momento había sido llamada como esto desparasitador de caballos y muchísimas cosas más, amigos, tuvo una muy mala publicidad, no solamente en Sudamérica, sino que en todos los lugares del mundo donde se estaba tratando con esto. Bueno, incluso metieron a médicos presos por usar esta medicina, todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, bueno, una medicina que ganó el premio Nobel, como dice acá, en el año 2015. Se trata de la ivermectina, el antiparasitario por cuyo descubrimiento los investigadores Satoshi Omura y William Campbell recibieron el premio Nobel de Medicina en 2015. Los argumentos en su contra incluyen calificativos como fanatismo, medicamento sin evidencia, fármaco para animales, entre otros. Pero para que entendemos, bueno, y ahí está. Y le hacen entonces una entrevista que es bastante... Bueno, la verdad que está muy bien, entonces se la hacen entonces a un doctor que está dedicado justamente con esto. Entonces dice que hace más de 10, 12 años que están trabajando con la ivermectina para prevenir todo esto, lo que es el dengue, ¿no? Nuestro interés en la ivermectina no surgió con el COVID, surgió con el dengue antes de la pandemia. De hecho, los estudios de ivermectina en dengue o en arbovirosis en general datan de 10 a 12 años atrás. En Australia, los doctores Kali y Wastaff, quienes hicieron las primeras publicaciones de la efectividad de la ivermectina contra el SARS-CoV-2, in vitro, no estaban estudiando el SARS-CoV-2, sino ivermectina y dengue. Cuando empezó la pandemia, cambiaron el objeto de estudio ante la urgencia de la situación. Pero repito, no es que ahora la ivermectina sirva para todos. Los estudios de ivermectina en arbovirosis, en reumatología, en oncología, son todos del 2009, el 2010, 2012, 2015, es decir, que son previos de la pandemia. Así que no es que estén empujando todo esto, amigos, porque si sos recontra famoso, lo pueden ir a ver a la prensa. Es nuestra invitación. Dengue, el medicamento que sigue incomodando a todos. Tiene información muy específica acerca de esto. Y bueno, la gente entonces que... bueno, vamos a salir un poco de este miedo que ahora están entonces empujando en la prensa, porque lo estamos viendo, ¿no? Por lo menos en la prensa sudamericana. Eso no existe en la prensa europea. En la prensa estadounidense no se habla nada, no se escucha nada el dengue. Pero lo que es Argentina es increíble, Uruguay es increíble. Están empujando muchísimo esto. Así que bueno, para tener un poco... para que sepan qué es lo que está sucediendo, amigos, la otra noticia, porque esto no creo que lo saquen entonces en estos diarios comunes y corrientes que leemos todos los días, ni tampoco en el noticiero de las 8 de la noche, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, estudio reveló, amigos, que los celulares pueden escuchar conversaciones incluso estando apagados. No me digas, ¿en serio? Me están escuchando todo el día, te están escuchando todo el día, efectivamente. Bueno, y así lo reveló el científico, ¿no? Dice que apagás el celular, igual te van a estar escuchando. Y bueno, la clave, bueno, pero otra cosa, amigos, la gente lo hace a propósito, ¿no? Esto está en los autos, porque vos le decís al auto, también le hablás y el auto te contesta. Fantástico que te conteste, pero te está escuchando todo el tiempo, ¿no? Te graba, bueno, yo no sé, pero no debe costar nada en información grabar entonces todas las conversaciones, tampoco lo que sucede con los teléfonos, y estamos siendo absolutamente perseguidos. Y la pregunta, amigos, que se hacía entonces, nosotros adherimos a esta pregunta que se hacía el señor Tucker Carlson el otro día en su programa, decía, ¿cómo vemos el mundo entonces de acá 10, 15, 20, 30, 50 años? O sea, ¿vamos a estar mejor? ¿Vamos a estar con mucho más libertades? ¿Vamos a ser mucho más libres pensadores, o vamos a estar absolutamente retenidos por toda esta matriz de conocimiento que nos quiere mantener? Entonces, ya ves cómo nos quiere mantener, ¿no? Entre otras cosas, amigos, vamos a estar leyendo todas las noticias acerca de estas defunciones masivas que están sucediendo. O tontos o muertos, me parece que es la opción, ¿no? Ahí ves. Bueno, y tontos y muertos también, ¿no? Eso también se da a bastante. Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? Entonces, los teléfonos inteligentes cuenta con una particular herramienta para conocer más sobre los gustos de sus dueños y así mostrarles contenidos y publicidad de acuerdo a sus preferencias, pero esta capacidad para escuchar también genera temor a sus usuarios. Y otra cosa que estaba saliendo en la prensa, amigos, es que ahora Facebook y Netflix están intercambiando toda la información que tienen de sus usuarios. Entonces, claro, para conocerte mejor, para saber exactamente qué contenidos tienen que desarrollar, según... se van a empezar a fijar en estas cosas de las redes sociales. Claro, esta probablemente la haya limpiado bastante la gente de Facebook, pero obviamente que no es el mismo contenido que están emitiendo hasta ahora, amigos, que es una cosa... bueno, muchas cosas son... la verdad es que no le gusta a nadie, ¿no? Bueno, se compra el celular, el celular lo escucha, y a pesar de entonces de que esté apagado, lo sigue escuchando. Así que albricia por la noticia, ya sabíamos, nos están espiando todo el día. Pero casi tengo una interesante, amigos. Bueno, una cosa que sucedió entonces, que yo no lo traje porque no me parece para nada relevante. Esto es una cosa que se va a dar en todo el mundo. Lo que sí nos parece interesante, amigos, es, estoy hablando de la legalización del cannabis en Alemania. ¿Y a qué me refiero con esto entonces? Bueno, ¿qué pasa? Se crea una industria, ¿no? Entonces, pero es una industria para la industrialización de esto. Entonces, me parece que se podría combatir justamente con la legalización, como sucedió en Uruguay. Entonces, que mucha gente puede tener sus propias plantas en su casa y no tiene que depender entonces de Monsanto, por ejemplo, que es uno de los grandes productores. Pero acá, amigos, están diciendo, y por eso traigo este tema a colación, es el tema de que podría parar entonces el cannabis, podría detener entonces las células de cáncer, amigos, es lo que están sacando entonces en Focus Online. Podría detener las células de cáncer. Es un estudio entonces que está haciendo el señor este, es un australiano, el señor, ¿dónde está acá? Estaba por ahí el nombre del señor. Y justamente lo que estaba diciendo, ahora ya me lo está traduciendo, ¿no? Si no, no lo puedo leer así, ¿no? Bueno, pero entonces lo que decía justamente es que todo esto que se está dando, de este estudio que está haciendo este señor, es que probablemente sea, bueno, puede ayudar entonces con esta plantilla que estuvo durante tantos años prohibida, amigos. Si esa es la pregunta, ¿por qué lo tienen todo prohibido a esto? Si no, porque es una cosa muy peligrosa, pero se usó mucho tiempo como medicamento, ¿no? Y sí, pero no sea cosa que cure demasiada cosa tampoco, porque después ¿a quién se lo vendemos? Esa es la pregunta, ¿no? Avancen los... ¿qué es lo que sucede? Acá está, pará, porque vamos a tocar ese tema que me parece muy... interesante. Entonces, lo que dice este hombre, que es por qué entonces por qué la ivermectina entonces no se vendía, ¿no? ¿Por qué no es algo más entonces que todo el mundo lo sepa? ¿Por qué no lo compra todo el mundo? Y el hombre decía entonces, ¿por qué no se difunde más? Por el motivo de siempre, es que los intereses creados. En algún momento la gente con opiniones políticas de la izquierda decía, no hay vacunas porque esto es una enfermedad de los pobres. Esa es una estupidez más grande que he escuchado. Estados Unidos en la cuenca de Mississippi que abarca los Estados Unidos. Bueno, pará, ¿por qué él decía entonces que esto no sucedía? Porque claro, como es una droga que es gratis, o sea que no tiene patente... Mejor entonces para las empresas estar sacando medicamentos nuevos y estar haciendo beneficios de ellos. Y ese era el gran motivo, el motivo era económico. Entonces, no solamente económico, como hemos visto, amigos, hay muchos motivos detrás. Pero bueno, volvamos a esto. Entonces, la base de la investigación del cáncer, científicos australianos han descubierto que el cannabis puede detener el crecimiento de células cancerosas. Ahora los experimentos con animales son para apoyar los resultados de las pruebas. Investigadores australianos se han encontrado con un enfoque prometedor de la lucha contra el cáncer de piel, el cannabis. Han descubierto que el PEHS-66, un extracto especial de la planta de cáñamo, tiene la capacidad de prevenir el crecimiento de células cancerosas en el laboratorio, aunque la investigación todavía está en su infancia, recién comenzando, ya se han logrado resultados prometedores. Bueno, ¿lo dejarán avanzar, amigos, o lo matarán en el camino, amigos? Esa es la otra pregunta, ¿no? Porque ahora están viniendo con todas las cacunas, entonces, contra esto, así que no van a querer otro medicamento que les haga sombra, ¿verdad? Tenemos otros intereses más que entonces curar a la gente. No creas. Bueno, otra cosa que está saliendo, amigos, y esto lo leí entonces en estos sitios de teorías de la conspiración, pero salió en uno de estos sitios que ahora es teoría de la conspiración, pero término medio, ¿no? Por grados, ¿no? Recontra teoría de la conspiración, o sea que... Lo único que significa es que no quiere decir que no sea verdad, ¿no? Quiere decir que menos le gusta a la prensa ese tipo de artículos. O sea, tocan cosas que no les gusta para nada a la prensa. Y acá está avisando, amigos, y este es un caso que, bueno, nosotros ya lo hemos mencionado varias veces, entonces, acerca del tema del exceso de mortalidad, amigos, que está sucediendo. Entonces, nos parece a nosotros, estamos absolutamente convencidos, o tenemos todos los indicios de que esto se debe a algo que comenzó a aplicarse allá por el 2020 fue entonces, y nos parece a nosotros. Y este señor coincide con nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que justamente esto todavía no empezó, amigos, que esto está por empezar, y cuando empiece va a explotar todo, o sea que se va a caer. Vamos a tener entonces un grado. A ver, un segundo. Muy bien. Teníamos entonces el tsunami. ¿Por qué no lo traduce entonces? Tsunami parece que va a venir de muerte, se están diciendo. Y esto está, acá está. Bueno, un virólogo líder mundial ha lanzado una advertencia al público estadounidense de que un tsunami masivo de muertes pronto podría atacar a la población multi... que se puso el proceso varias veces, ¿verdad? Como informó Slate News, la advertencia escalofriante fue emitida por el doctor Grim Van den Bosche, un respetado virólogo belga, durante una aplicación en el podcast Kunstler's Cast, que es conducido por James Kunstler, el viernes. El doctor Bosche está certificado tanto en virología como en microbiología y es el inventor de una solicitud de patente para vacunas universales. También ha sido autor de más de 30 publicaciones y actualmente trabaja como consultor de investigación independiente. El doctor Boya, sin embargo, es más famoso por advertir sobre los peligros potenciales de los programas de vacunación masiva en medio de la pandemia del COVID-19. Advirtió que los programas podrían llevar a que se creen variantes del COVID-19, que fue efectivamente lo que pasó, ¿no? El virólogo le dijo que en breve un tsunami masivo de muertes entre los vacunados múltiples, esto vamos a aclararlo, ocurriría. Esto comenzaría con muchos más casos de COVID largo que reemplazaría la oleada de cánceres y terminaría con una onda de problemas, ¿no? Entonces está avisando este señor que esto está por venir, o sea, la noticia está saliendo ahora, esta le hicieron el otro día, está diciendo, mirá, no lo digo pero yo creo que soy uno de los expertos más importantes porque he estado estudiando esto con detenimiento y me parece que es lo que va a pasar, por eso lo estoy diciendo, que esto está por suceder y que lo que dice es que van a colapsar los sistemas de salud, amigos, y que probablemente otra cosa que hay que enganchar es que esto podría ser la enfermedad X, de la cual nos están avisando, amigos. Entonces, Entonces, un derivado de lo que comenzó allá en el 2020, amigos. Y no nos sorprendería entonces que le echen la culpa, que digan, ah, mirá, es un virus nuevo. Y cuando vos decís, pero mirá, están todos, ¿no? Como de dengue, pero ataca el corazón. Sí, de dengue ataca el corazón. Bueno, me parece medio raro. Como los jugadores de fútbol que están todos muriendo de ataque al corazón, pero no tienen dengue, ¿no? O sea, que es medio raro, ¿no? Bueno, ahí está. Pero, amigos, si les es muy dura la vida. Bueno, tenemos un consejo entonces, y esto es que se vayan a suicidar. Es un consejo amigable de su gobierno amigo. Y es lo que están sugiriendo por todos lados. Principalmente en Canadá. Como le estábamos contando, amigos, en Canadá están empujando esto con... Bueno, muchísimo, muchísimo. Es más, vos tenés un tipo, tenés una pequeña depresión y ya te ofrecen que te suicides. Y es lo que está sucediendo acá, amigos. Parece que una mujer de 28 años decide suicidarse, suicidio asistido, ¿verdad? A pesar de que está enamorada, que tiene un perro, tiene gatos, no sé, como que tiene una vida, pero parece que no, que está entonces deprimida y se va a suicidar. Y acá está la nota entonces que te cuenta que llega la doctora y que le va a pedir entonces que se acueste en la cama y todo lo demás. Y es una oda que si tuviera música, amigos, si esto le pusiéramos una New York Post, es esto, si le pusiéramos música, entonces te lo están haciendo entonces hasta agradable, ¿no? O sea, como digerible, amigos, salían varios artículos entonces acerca de esta señorita que se va a ir a suicidar con 28 años sin ningún tipo de problemas. O sea, una depresión dice que tiene, no lo curalo, mirá que tenemos muchas formas de curar esas cosas. Parece que no, me voy a suicidar, y la gente entonces aplaudiendo, el novio aplaudiendo, todo es su decisión, dicen, es su decisión, y bueno, ahí está. No, bueno, amigos, una cosa que les quiero comentar, que esto medio por un pum pum, medio de la realidad supera la ficción, y es que entonces la gente que está llegando a Alemania, los refugiados, amigos, como está saliendo acá, le están diciendo que no tienen que separar la basura. ¿Vos podés creer que...? Vos tenés que separar, entonces en Alemania es un pueblo, bueno, tenés que cumplir con todas las reglas, ¿verdad? Y hay que separar el papel, van el papel, el plástico en el plástico, la basura bio, y así tenés que entregarlo, porque si no, hasta te pueden ir a, no sé, problemas con los vecinos, problemas con todo el mundo, porque a todo el mundo entonces le preocupa esto. Bueno, parece que entonces los nuevos llegados, parece que no va a tener que entonces hacer esto, porque parece que les cuesta demasiado, amigos, y a mí también me cuesta bastante, les digo, pero sin embargo ya, bueno, hay que hacerlo. No lo tienen que hacer y le van a hacer entonces un sistema de basura especial para ellos, amigos. Aparte entonces, bueno, otra de las cositas que yo te digo, ¿no? Y ahí está. Bueno, mundo progre, amigos, como todo este es mundo progre. Está el señor Tom Holland, entonces un actor que va a volver con una película. Que por supuesto, la película esta de amor entonces del señor Shakespeare, Romeo y Julieta, con una actriz entonces que justamente representa los tiempos que vivimos, amigos. Ahora, comentando cualquier cosa, ¿no? El otro día entonces estuve viendo, está el coso este de Prime, entonces donde puedes ver películas. Y está la película esta de entonces una señora de África, que tenía una tribu africana y que luchaba contra los blancos opresores y todo lo... Bueno, me puse a ver la película y estuve como 5 o 10 minutos, creo. Bueno, me reí un rato, amigos, pero no pude, me supera. Y bueno, pero era una oda entonces al feminismo, pero no sé si le salió muy bien, ¿no? Parece que eso había estado medio como que la gente no lo respondió muy bien. Pero ahí está, entonces, si la quieren ir a ver, ¿cómo era que se llamaba entonces? La reina, el rey mujer, una cosa así. De una señora africana, pero claro, ¿no? O sea, es como que tergiversan un poco la historia. No importa que tergiversen la historia, ¿no? Lo que importa es que la audiencia sepa que la historia está distorsionada, ¿no? Que te traigan la historia entonces y la gente salga al cine como diciendo, bueno, mejor que leer un libro de historia. Por supuesto que sí. Más fácil y te ponen todo lo que ellos quieren, que es lo que están haciendo. Bueno, esta noticia me pareció muy interesante, amigos, porque esta señora la he visto varias veces en internet y la verdad que merece mi respeto. Es una señora entonces que anda por las calles de Venecia gritando pickpocket, pickpocket. ¿Cómo es que dice? Atención, pickpocket, dice, grita, atención, pickpocket, y se hizo viral en internet. ¿Qué es lo que hace? Esta mujer va, detecta entonces a esta gente que roba a los turistas, que roba a la gente entonces metiendo en las manos en los bolsillos, los que no, que te roban así, metiéndote en las manos en los bolsillos, que se llaman los pickpockets. Y entonces se hizo viral, es viral esta señora, entonces avisando acerca de los pickpockets. gritándoles. Y resulta que ahora la atacaron, ¿no? O sea, bueno, salió un grupo de gente a defenderla, pero la fueron a atacar los pickpockets y está saliendo en la prensa y yo le quiero hacer promoción porque me parece que es genial, fantástico, maravilloso. No le gustan los pickpockets a la gente que está robando, ¿verdad? Pero al resto de la gente sí nos gusta que haya entonces una señora que les avise a los incautos de siempre. No sé, yo, depende de dónde vengas, me parece, depende de qué tanto te regales en ese aspecto, ¿no? Yo, como que ya estoy formado de otra forma. Bueno, ahí está. Amigos, se está prohibiendo la venta de una remera. ¿Y por qué se prohíbe la venta de una remera? Bueno, porque dice que hace acordar. Esto es tan... Vos viste cómo es de extremo todo esto acá, ¿no? Resulta entonces que los alemanes parece que no van a poder comprar la remera número 44. ¿Por qué no podés comprar la remera 44? Porque tiene entonces una similitud entonces a esto que eran unas runas ahí de la SS, amigos. Y parece entonces que como tiene una similitud, bueno, parece que está prohibido de comprarse, amigos. Y bueno, ahí está, encuentran todo similitud a todo, todo se parece a todo. Y todo nos hace acordar a todo. Y hay que... una cosa, ¿no? Absolutamente apoyando entonces todo esto que está sucediendo allá entonces con Israel y Palestina, esta gente, amigos, y que no la gran mayoría entonces, porque por supuesto hay un problema muy grande, ¿no? O sea, y me parece que incluso se abusan de ese problema. Bueno, otra noticia, amigos. Y ahora está saliendo todos los días, por eso lo voy a traer entonces cada vez que salga, amigos, porque el que no escuchó el capítulo pasado lo va a escuchar este capítulo, y es que existe un método de enfriar el mundo que se llama geoingeniería. Ellos dicen que es enfriar el mundo, para mí es cambiar entonces el clima, que se llama geoingeniería. Está saliendo ahora en el New York Times y aparece que, bueno, otro artículo que vamos a colgar en Vigilante de la Geoingeniería, donde colgamos todos estos artículos que encontramos acerca de la geoingeniería. Ahora se están haciendo tan comunes que la verdad, todos los capítulos de la radio El Fin del Mundo traemos uno nuevo, ¿no? Nos parece, también nos asombra un poco, porque antes se hacía, bueno, una vez cada 1000 años y luego fue una vez cada 3 meses y luego fue una vez cada mes y ahora es una vez por día prácticamente estás encontrando estos artículos entonces acerca de cómo vamos a luchar contra el cambio climático, y es entonces con estas tecnología que va a enfriar el mundo. ¿Y de qué forma? Bueno, te sacamos el sol. Facilísimo. Lo que hacemos entonces es para tirarte unas nubes y te sacamos el sol. Y estoy sufriendo de problemas porque hay muy poco sol. Tengo que tomar unas pastillas de vitamina D. No será por... el mundo se está calentando. A nosotros no nos importa qué le pasa a los humanos, ¿no? Si los humanos reciben o no reciben sol, no importa. Pero el mundo se está calentando y lo vamos a enfriar. ¿A fuerza de qué? A fuerza de matarlos a todos igual, no importa, dicen. Y ahí está. Geoingeniería para el que quiera, amigos. Lo van a tener este artículo. Bueno, este es de pago, ¿no? Pero lo tienen ahí, entonces hay muchos artículos similares, todos dicen lo mismo en realidad, te lo puedo decir de memoria. Entonces, ¿qué dicen los artículos? Dicen que te hablan como una cosa que hay, que todos tienen un poco de miedo, pero que tienen que empezar a probar porque, bueno, es una cosa urgente, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, tenemos una propuesta también para los amigos de la radio del fin del mundo, luego del día de la visibilidad trans, que se festejó el mismo día de la resurrección de Cristo, me parece absolutamente correcto. Entonces, que la gente de Estados Unidos haga eso y después los negaba la prensa, ¿no? La gente está saliendo diciendo que no, que eso entonces son teorías de la conspiración, que la gente está diciendo una cosa que no era. Estaba mismo en la Casa Blanca. La Casa Blanca había dicho entonces a través de un edicto entonces estas cosas que les digo acerca del transgenderismo entonces el mismo día que de la resurrección, ¿no? Y acá, amigos, entonces una de estas notas que vienen con este en el mismo tono, y este es Manu, la persona no binaria, hija de Daniel Fanego, la rompe en serie y obras teatrales. Y yo lo que digo es claro, bueno, es facilísimo porque puede ser de varón y de nena, entonces siempre tiene un puesto, dicen. Y bueno, ahí está Manu, no se autopercibe mujer ni varón, sino que explora la fluidez de género. Y bueno, si quieres tener un trabajo en el teatro, entonces ya sabes, tenés ahí fluidez. Si tenés fluidez de género, vas a tener siempre entonces un papel para ti, ¿verdad? Que imagínate que no tengas ningún papel. Y ahora entonces tengo un papel. Sí, ahora sí tienes un papel. Bueno, te cambias un rato y ya está, ¿no? Bueno, acá estaban hablando, esto no interesa, amigos, porque en realidad tendría que dar una leída más profunda. Yo no sé si estaban relacionados directamente entonces luchando contra Bashar al-Assad o si están agarrando ahora los... Por eso, me faltó la mitad de la lectura. Bueno, Elon Musk parece que va a hacer unas denuncias entonces contra el gobierno australiano. Me parece perfecto. ¿Por qué vas a hacer una denuncia, señor Elon Musk? Porque está atacando la libertad de expresión. Parece que una persona entonces dijo algo, el gobierno australiano le querían poner una multa, y la gente de Elon Musk entonces ahora está ya se había comprometido a pagarle a cualquiera que reciba una censura dentro de X, que él lo iba a pagar entonces a los abogados, y es lo que está haciendo, parece que acá también con la gente de Australia, ya estaba pasando en Estados Unidos, amigos. Bueno, así que ahí está, ¿no? Bueno, el señor Javier Milei va a reiterar el reclamo de Argentina sobre las Malvinas. ¿Cuándo? ¿A quién? Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas por vías diplomáticas de la guerra contra el Reino Unido en 1982. Esto le llegó por mail, ¿no? Ni sabía el señor entonces que tenía que hacer un comentario acerca de eso y lo tuvo que hacer hoy. Entonces el presidente de Argentina, Javier Milei, reiteró este martes, ayer, el reclamo inclaudicable de soberanía sobre las Malvinas. Y bueno, empieza la hora con la cesta de la jefa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entonces, que estaba llegando justamente ayer estaba llegando entonces allá hasta a Argentina, y esta señora, entonces te podrían mover, tienen algún conocido, algún contacto para que te devuelvan las Malvinas, decime, van, a hacer un contacto allá entonces con los británicos. Fantástico, maravilloso. Bueno, acá están hablando, amigos, sale de Sputnik, entonces, acerca del síndrome de La Habana, que les comenté el otro día, entonces, que le estaba dando, provocaba entonces en problemas a la gente, o sea que es un arma, ¿verdad? Es un arma que parece que usaron contra la gente de Estados Unidos. Lo que nos parece raro es que siempre lo sacan entonces con esto que siempre son los rusos. Bueno, el Domingo Popular Programa de Estados Unidos publicó un capítulo que llamado Síndrome de Habana, alegando que los espías rusos están utilizando armas de energía secreta para dañar los cerebros de los funcionarios estadounidenses. No creo que sea necesario dañar los cerebros con armas, ya deben estar todos bastante complicados. El informe llegó a pesar de una investigación que duró 5 agencias de inteligencia estadounidenses, que determinó que era muy poco probable que viniera de un adversario extranjero. El llamado síndrome de La Habana, una teoría largamente desechada que ha sido revivida por los medios occidentales en los últimos días, es parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de tratar de culpar a Rusia. Están diciendo un analista, ¿por qué 60 minutos lo resucitaría? Bueno, porque están diciendo, entonces, según nosotros leímos, ¿no? Y es lo que les dijimos en definitiva. Es lo que les contábamos en definitiva, entonces, que la cuestión era siempre, como siempre, echarle entonces la culpa a los rusos, ¿verdad? Bueno, ahí está, entonces, síndrome de La Habana, amigos, sigue ocurriendo, eso está saliendo en Sputnik, entonces, la cadena de información rusa, y lo pueden encontrar también por allí. ¿Qué sucede acá en Argentina, amigos? No, esto no era entonces lo que había guardado, así que lo salteamos, ¿verdad? Bueno, el señor Putin también está en las noticias de la radio El Fin del Mundo, lo tenemos a menudo porque nos gusta algunas cosas que hace y otras cosas que nos hacen nos gustan más todavía. Y Putin llama a combatir la inmigración ilegal tras pagar un alto precio en atentado de Moscú. Putin consideró prioritario contener el flujo de inmigrantes ilegales, para lo que propuso crear bases de datos digitales con datos biométricos. Y ahora sí, entonces será solo para esto, será para todos. El presidente ruso, pero esto es lo que, bueno, se viene esta industria, obvio, nadie se puede quedar atrás. No, yo soy de los buenos y no lo uso. Esto es de todo el mundo, va a tener que usar igual entonces el chip en el cerebro, amigos, del señor Elon Musk. No importa que lo desarrolle entonces la gente de Elon Musk o lo desarrolle la gente de Microsoft. Se va a hacer, es un hecho. Así que, bueno, el que lo haga primero que va a tener más capacidad para hacerlo, usarlo para el bien o usarlo para el mal. Y lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin llamó este martes a combatir la inmigración ilegal tras el brutal atentado perpetrado el 22 de marzo, supuestamente por 4 terroristas de origen tachico. Hemos pagado un alto precio y todo el análisis de la situación debe ser sumamente objetivo y profesional. Putin consideró prioritario contener el flujo de inmigrantes ilegales para lo que propuso crear bases de datos digitales con datos biométricos, ya que las actuales son insuficientes. Subrayó que Rusia necesita cambiar radicalmente la actual política migratoria y defendió el principio de que solo puede venir a vivir y trabajar en Rusia aquellos que respetan las tradiciones, el idioma, la cultura y la historia del país. Y bueno, imagínate, por eso le dicen entonces que este hombre es ultraderecha, es populista. Acá, amigo, ¿cuántos atentados entonces han habido entonces en distintos países? Y no pasa nada, ¿verdad? Y nadie revisa nada y siguen trayendo gente. Y tenemos un artículo por ahí, amigos, que dicen que la inmigración ilegal era de la CNN, ¿no? No, decía que la inmigración no aumenta la criminalidad. Pero claro, tiene razón que la inmigración no aumenta la criminalidad. La inmigración legal no aumenta la criminalidad directamente. Puede ser que en algún caso se dé, ¿verdad? Pero lo que aumenta la criminalidad es la inmigración ilegal, que es lo que no se menciona en el artículo. Te dicen, la inmigración no aumenta la criminalidad. Sí, claro, pero lo que aumenta es la ilegal, o todos estos entonces que están mintiendo, que están, si quieren ser refugiados, que es lo que sucede. No, bueno, el equipo de Biden pone el aborto como eje central de su campaña, porque no tiene nada para ofrecer, y lo único con lo que puede apelar entonces a la gurizada, que entiende entonces que el aborto se lo pusieron en la venta, entonces las agencias estas que también usan los bebés abortados para saborizantes y vaya a saber cuántas cosas más. Bueno, le pusieron en la cabeza entonces que tenían que esta es una forma de luchar por la libertad, y este señor entonces está en este juego y están todos comprando. Y ahí está, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Sí, vamos a hacer una pausa, amigos, porque bueno, nos quedan bastantes cosas por hablar. Acá también está el señor Justin Trudeau hablando acerca de la inmigración. ¿Y qué es lo que dice? No podemos recibir más extranjeros. Y la gente se le está dando vuelta de una forma, amigos. Leímos el otro día, entonces, que cuando la gente de Canadá se entere de la situación económica que tiene el país, que esto iba a ser una revolución, que en los 5 años iba a haber una revolución social adentro de Canadá, le estaban diciendo a los servicios de la policía de Canadá, ¿verdad? Pero ya está sucediendo, amigos, le están gritando en la calle, están saliendo videos por todos lados, este hombre no puede salir a la calle porque, bueno, lo matan a silbatazos. No lo quiere nadie y ahora está diciendo entonces que no quiere más refugiados después que empujó toda esta política, amigos, como muchos otros, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Pausa entonces y volvemos enseguida, a ver si me queda un poquito de tiempo para hablar acerca de algo, y después ya nos vamos retirando. Ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radio Visual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radiocuervouruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, nos encontramos entonces con un artículo de este, sale entonces del Guardian, y está hablando, dice, mirá lo que es el titular, ¿no? Esto no es normal, los doctores dicen que snipers están atacando a niños en Gaza. Hoy era entonces tendencia sniper, parece que esta noticia estuvo, bueno, dando vueltas por la web, amigos, acerca de que estaban atacando a los niños. Nosotros lo trajimos el otro día, le estaba sacando el postillón, el postil, y ahora entonces está saliendo por el Guardian. El doctor Ahora Folcia Albi está haciendo sus rondas en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, estos niños palestinos recibieron una cirugía que salvó vida de los Estados Unidos. Un ataque aéreo. Espera, porque acá estaba, ¿no? El corazón del... ¿Dónde está? Bueno, la cuestión, amigo, acá está. Los niños representan más de una de cada tres de las más de 32.000 personas asesinadas en el asalto de meses a Israel a Gaza, según el Ministerio de Defensa de Hamas. Que la gente esta dice que no se la cree, ¿no? Mucha gente no cree en lo que dice Hamas. Se basan en lo que dice Israel, que son los buenos por defecto, como les decimos siempre, ¿no? Bueno, estos entonces niños que recibió un disparo en Gaza y que está recibiendo atención por lesiones cerebrales y faciales en el hospital. Nueve médicos dijeron a The Guardian que relatos en su trabajo en hospitales en Gaza este año, todo menos uno de ellos, fueron voluntarios extranjeros. Su evaluación común fue que la mayoría de los niños muertos y heridos que trataron fueron golpeados por metralla o quemados durante el extenso bombardeo de los vecindarios residenciales de Israel, en algunos casos aniquilando a familias enteras. Otros murieron o resultaron heridos por el colapso de edificios, con aún más desaparecidos por bajo los escombros, que no están contados todavía, ¿no? Bueno, ¿qué pasará? Para los médicos también informaron haber tratado un flujo constante de niños, ancianos y otros que claramente no eran combatientes, con una sola herida de bala en la cabeza o en el pecho. Algunos de los médicos dijeron que los tipos y lugares de las heridas y los relatos de los palestinos que trajeron a los niños al hospital los llevaron a creer que las víctimas fueron directamente atacadas por las tropas israelíes. Otros médicos dijeron que no conocían las circunstancias de los tiroteos, pero que estaban profundamente preocupados por el número de niños que fueron gravemente heridos o muertos por los disparos individuales, a veces por balas de alto calibre que causan daños extensos a los cuerpos jóvenes. A mediados de febrero, un grupo de expertos de la ONU acusó al ejército israelí de atacar a civiles palestinos que evidentemente no son combatientes, incluidos los niños, mientras buscaban refugio. Y bueno, ahí está, amigos. O sea, esto está saliendo de Guardian, lo pueden ir a buscar, lo van, lo traducen, lo leen y después se sacan todas las dudas acerca de todas estas cosas, amigos. ¿Qué está sucediendo? ¿Los buenos contra los malos? Sí, los buenos contra los malos, efectivamente, ¿no? Así como lo pongo, ¿no? Bueno, y ahí está. Bueno, amigos, vamos a seguir entonces, continuar un poquito con, porque tengo cosas también les quiero comentar acerca de lo que está sucediendo rápidamente, porque nos tenemos que ir ya. Y amigos, esto nos parece interesante, entonces, es que se viene toda la inteligencia artificial, ya la están usando entonces allá en Rusia, están trabajando de estajo todos los, bueno, todos están usando inteligencia artificial, pero ahora entonces el Verdachi, el ejército ruso ha llevado a cabo el primer ataque de la historia con robots terrestres mecanizados. Un grupo de drones de asalto participó en apoyo a las operaciones, garantizando la supresión de las posiciones ucranianas. Y bueno, ahí está, amigos, porque todo lo que hace la guerra entonces es avanzar, avance, avance, avance hacia, bueno, hacia la destrucción de la humanidad, parece que es donde vamos a ir, ¿no? Bueno, otra cosa, amigos, el Parlamento ruso inicia investigación sobre los atentados terroristas apoyados por Occidente, o sea que efectivamente, ¿no? Esto está saliendo de MPR21, el Comité Parlamentario de Investigación Ruso ha abierto una investigación tras las acusaciones de varios diputados sobre la participación de Estados Unidos y otros países occidentales en la organización de actos terroristas de Rusia, según un comunicado de prensa propio. Y bueno, no creo que sean los occidentales porque tienen ética, ¿no? Bueno, ética tienen, estuvieron matando a toda esta gente inocente, ahora están allá a los iraníes, todo, y bueno, no importa nada, son los buenos por defecto, como les decimos, amigos, así que vamos a seguir, y no le hagan caso, ¿no? Bueno, amigos, esto me parece interesante, ¿no? Parece que hay gente que puede ver con más velocidad, y yo creo que estoy dentro de ellos, ¿no? Que pueden ver entonces con más velocidad de más cuadros por segundo, es lo que están diciendo según la investigación. Hay gente que no es a través de la televisión, ¿no? O sea, los ojos mismos parece que pueden ver más cuadros por segundo que otra gente. Y puede ser, ¿no? Bueno, una mujer entonces falleció. ¿Por qué falleció? Esto fue por entonces la enfermedad de la vaca loca, ¿no? Ahí está entonces saliendo la vaca loca que llegó a la mujer y no sabemos cómo. Todos se preguntan cómo, pero bueno, ustedes ya saben, en cualquier momento llegan estas enfermedades y empiezan a surgir por todos lados y bueno, y ya está, ¿no? Ponemos en la prensa mucho miedo y más miedo, ¿no? Otra cosa que está sucediendo, amigos, cáncer de colon, como le estamos diciendo, preocupa incidencia en menores de 50 años. Están todos hablando acerca de la incidencia de los cánceres en menores de 50 años y nadie sabe por qué, y bueno, nosotros tenemos entonces algunos indicios, pero es todo un misterio. Fantástico, maravilloso. Nos vamos a retirar, amigos. Sí, ¿cómo nos retiramos? Con las noticias del final, noticias pum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos, no quiero escuchar más noticias porque es efectivamente lo que hacemos, no escuchamos más noticias y nos vamos, ¿no? Y noticias pum pum pum, entonces para ustedes que les gusta la noticia pum pum pum, amigos, bueno, acá tenemos una foto entonces de la noticia pum 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 de hoy, un supuesto erizo de mar, en realidad. Bueno, ¿qué sucedió, amigos? Un veterinario llevan, entonces encuentran un bichito en la playa. ¿Quién? Dígame usted, ¿tiene buen corazón o tiene mal corazón? Yo tengo buen corazón, tengo el mejor corazón del mundo. Bueno, si encontrás un bicho en la playa, ¿qué vas a hacer? Lo voy a ayudar a que sobreviva, dice la señora, y lo agarra el bichito y se lo lleva entonces al veterinario. Las redes sociales son son el lugar ideal para observar todo tipo de situaciones. Pero, ¿sabes qué? Yo a esta altura de la vida me creo todo. No todo puede ser, así que vamos a leer esto como si fuera una cosa absolutamente normal en este mundo que vivimos. Entre el contenido más popular, esta semana la historia que ha llamado la atención de los usuarios está protagonizada por un erizo. Una mujer de Gales, amante de los animales, encontró un supuesto bebé erizo al lado de una carretera, por lo que lo decidió llevarlo a casa para cuidarlo. Después de varias horas, la mujer pudo observar que apenas se movía y no comía, por lo que podía estar enfermo. Tras de vigilarlo toda la noche, la cuidadora decidió llevarlo a un centro de recuperación animal, donde dejó claro que el erizo no consumía la agua para gatos que tenía. El veterinario fue el encargado de darle la noticia. Se trataba de un pompón, de un gorrito de lana. Por un pompón, amigos. Entonces la señora pensaba que era un erizo. Y terminó siendo un pompón de un gorrito de lana. Janet Socotze, veterinaria en turno en el centro de fauna salvaje, afirma que a sus 57 años nunca había visto a nadie. Nunca había visto nada igual. Era una señora de unos 60, 70 años, bien hablada y con buenas intenciones. Y bueno, buenísima. La señora encontró entonces un pompón. Dijo, es un erizo y le voy a salvar la vida. Y bueno, ahí está. Entonces, este tipo de gente, amigos, realmente, o sea, felicitaciones para este tipo de gente, que no es el tipo de gente que está gobernando el mundo, obviamente. Fantástico, maravilloso, amigos. Si llegaron hasta acá, les pedimos encarecidamente que nos den un, bueno, que nos apoyen entonces con comentarios, con dedos para arriba, con compartir, con todas estas cosas que siempre son tan importantes. También si llegaron hasta acá, saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Nos vemos el viernes, amigos, que pasen muy bien. Gracias por la atención. Chau, chau, chau. Chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.